Ayer escuché
eso es un poco los discursos que están arriba de la mesa.
A Pedro Urdaberry, senador del Partido Colorado, que bueno, que anunciaba en el programa político el 12, ahora no me sale el nombre, qué horrible, el de Alto Código País. Bueno, decía que si tanto el Frente Amplio se queja de la situación, tiene que sacarlo del Mercosur y elevarle una cláusula democrática, que fue lo que se hizo con Venezuela hace muy poquito, ¿no? Como que dice, el Frente Amplio se queja de todo en realidad, pero no hacen nada y no se mueven. Bueno, ahora a ver si le levantan la cláusula. No sé, vamos a ver qué pasa. Esas son algunas de las opiniones que fuimos viendo, escuchando en estas últimas
horas. ¿Y allá en Argentina cómo estuvieron las repercusiones?
Acá en la Argentina, oficialmente, desde el gobierno de Mauricio Macri, no se hicieron ningún tipo de declaraciones, ¿no? Por una cuestión de protocolo, entre comillas, por no interrumpir ese proceso institucional, como ellos mismos lo dicen, no hubo ningún tipo de opinión, aunque sabemos que a la interna están a favor de que no haya un gobierno popular en el Poder Ejecutivo brasilero. Eso es así y se cae de pedregullo. Lo cierto es que hubo muchísimas voces del continente, ¿no? Hablamos hace un ratito, la decisión de Bolivia, de Venezuela y de Ecuador de retirar sus embajadores de Brasilia, y también la que salió hablando en el día de ayer fue la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que los invitamos a escuchar muy cortito un fragmento de lo que dijo la expresidenta ayer, ni bien se conocía la noticia de la destitución de Dilma Rousseff.
La carta que me envió Lula, comunicándome cómo estaba la situación en Brasil, que en realidad lo que estamos viendo es una estrategia dura y pura sobre la región, ¿no? Digamos, un acicate permanente de gobiernos populares, nacionales, progresistas, democráticos, y sus líderes populares. Lo de Dilma, que en realidad uno lo vio venir desde el día siguiente de su elección. Al día siguiente de su reelección, prácticamente la comenzó a hackear, no solamente porque han perdido las elecciones, los partidos políticos, incluso sus propios aliados, sino también una articulación entre el partido judicial, lo mediático, y en ese caso ya el disparate o la locura de un Congreso que sin ningún tipo de fundamentos la destituyó.
Ahí está la palabra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y sí, hubo una declaración de parte del gobierno argentino en donde respetaba este proceso institucional, pero no más allá de esas palabras, no agregaba mucho más nada. Lo cierto es que están todos los presidentes, expresidentes del continente, gobiernos democráticos, gobiernos populares que estuvieron en el ejercicio del mandato, todos, digamos, abloquelados en una postura, ¿no?, bien definida, y es lo que ustedes marcaban desde el mismo Pepe Mujica, ¿no? Hablar del golpe en Brasil como un golpe institucional y una nueva metodología en donde, bueno, está el caso de Honduras, el caso de Paraguay, se suma Brasil, y realmente el proceso político de integración del Mercosur me parece que está empezando a hacer agua. No sé ustedes cómo lo ven desde ese lado del río.
Sí, está complicadísimo. La verdad que está complicado, porque ya de por sí venía con una fragmentación, con este tema de Venezuela, de que Uruguay le había entregado la presidencia pro tempore en el Mercosur, y el bloque de Brasil, ya con Temer interino, ahora ya es definitivo. Temer, por otro lado también Paraguay, y un poco Argentina, con Mauricio Macri se habían negado a aceptar a Venezuela como para ejercer la presidencia pro tempore, y ahora esto termina de fragmentar la cuestión. Y sí hay un avance, claramente, ¿no?, de la derecha, que además saca a los gobiernos de izquierda con mecanismos supuestamente previstos, pero flexibilizándolos a un cierto punto, que son ridículos, ¿no? Porque si uno lee las acusaciones que pesan sobre Dilma Rousseff, es ridículo que eso pueda sacar a un presidente. La verdad que suena muy fuerte.
Y esto que planteábamos hace un ratito, ¿no? Hecho el juicio político con esta finalidad, que era sacar a Dilma Rousseff del Poder Ejecutivo, con todos argumentos políticos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora si, en teoría, esto tendría que elevarse a la justicia, ¿no? Y la causa judicial contra Dilma Rousseff, si avanza o no. Obviamente uno piensa que no, porque el objetivo está cumplido, pero de fondo está esta cuestión de la corrupción, que fue una verdadera pantalla. ¿Qué va a pasar con ese proceso jurídico? Nos imaginamos que nada, pero lo cierto es que, bueno, sí, golpes blandos, y es una nueva metodología que parece implementarse en el continente, y realmente es preocupante para lo que viene, ¿no? Esta cuestión de las mayorías, de los votos, 54 millones de votos, y hace entender que realmente la política quizás se define en otros lados ahora, y sí, no tanto en la cuestión electoral, que es lo que tanto hemos peleado, ¿no?
61 senadores pesaron más que 54 millones de personas.
No, es una cosa de loco.
Es claramente pinta, ¿no?
Lo bueno, algo de lo que decía Dilma era eso, ¿no? Bueno, no me quieren sacar a mí, pero tienen que llamar a elecciones nuevamente. Era un poco algo de lo que planteaba, porque es como, está tan armado, y es tan notorio que está armado, es muy fuerte, demasiado.
Bueno, me acordaba, perdóname, me acordaba, ¿quién fue el canciller que había hablado del canciller de Brasil, que había venido, que había ido a Uruguay como para medio sobornar?
El canciller uruguayo, sí.
Qué macana ahora,
Se mandó una Innova el... ¿Cuándo fue? Fue el jueves mismo, el día anterior que hablamos con ustedes, de tardecita, estaba en una conferencia de prensa en Innova, no, ahora no tenemos la audio a mano, pero búsquelo porque está en YouTube.
Ah, que te llamó.
Lo llama, estaba en una conferencia, lo llaman en medio de la conferencia a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela. Interrumpe la conferencia, pone una cara tipo, oh, como diciendo, qué pesada, agarra el celular, muestra el celular a todo el público, y se ve que es una llamada de WhatsApp de Delcy Rodríguez, que tiene una foto de perfil, que será el hijo, el chico, no sé, un niño chico, y dice, pero qué pesada. Me llama solo a mí, solo habla conmigo. Y bueno, lo mira así, corta la llamada y sigue hablando. Pero la verdad, otro acto fallido de Nino Boa, ¿no? En el medio de estar viendo el Mercosur y dice eso en una conferencia de prensa, que no se dio cuenta que lo estaban filmando, no pensó que alguien podría estar filmándolo. La verdad, tremendo. Otro lapso de nuestro canciller Nino Boa, ¿eh? Va sumando perlitas.
Para el carnaval, ¿sabes cómo?
A Brasil no lo van a mandar por un tiempo, me parece. Porque por lo menos hasta el 18 va a estar Temer.
Mira, finalmente encontré el equipo, volviendo al partido de hoy.
Volvamos.
Mira, va a ser el equipo uruguayo, ustedes capaz que me lo dicen el argentino, pero el uruguayo es Fernando Muslera en el arco, Jorge Fuchile, sorpresivo lateral derecho, la verdad que no sé, ahí está. Bueno, Diego Godín, José María Jiménez, una pareja fuerte de centrales, y Gastón Silva como lateral izquierdo. En el medio campo, Matías Corujo, que es el que no me acordaba, ahí está, porque no...
¿Qué anda
no
por acá más ahora?
¿Es
el que vino acá a San Lorenzo?
Sí, exactamente, juega en Argentina, y Egidio Arevalo Ríos, vendría a ser el doble cinco. Carlos Sánchez, el ex River Plate, que ahora está en México, si mal no recuerdo.
Sí.
Y Nicolás Lodeiro, eso en la mitad de la cancha. Lodeiro que sigue en Boca, ¿no?
No,
sé,
no se fue a Estados Unidos.
¿Se fue a Estados Unidos?
Yo lo extraño.
Yo sé tanto de fútbol que...
Además me pregunta, amigo. Me mira, me dice...
Y adelante Cavani y Luis Suárez. Esos son los...
¡Vamos, Argentina!
Acá tenemos los 11 gladiadores argentinos. ¿Quieren que se los diga? Bueno, Romero, Zabaleta, Otamendi, Funes Moris y Emmanuel Mas. Mascherano, obviamente, en el medio. Lucas Viglia, Messi, Dybala, Di María y Lucas Prato adelante. Una formación, no sé si ya está confirmado, pero bueno, prácticamente va a ser el equipo que saca la cancha hoy, 20-30 en Mendoza.
¿Qué es Emmanuel Mas?
Ese Manuel Más, sabes que yo tampoco lo tengo.
Jugador de San Lorenzo. Lo dirigió Bausa en su momento cuando salió campeón de América con San Lorenzo.
No.
Acá, muy tranquilos estamos después del partido.
Yo no me voy a adelantar a decir nada, lo hablaremos el próximo jueves y bueno, ahí veremos.
Bueno, vamos a ver.
Puedo hacer una apuesta, ¿no? Una apuesta.
Uruguay no ganó nunca contra Argentina de visitante por eliminatoria.
Ah, mira qué dato.
En Argentina.
En Argentina por eliminatorias.
Sí, pero en eliminatorias y de visitante no. Así que teniendo en cuenta eso, yo te digo que con un empate lo firmo hoy, ¿no? Acá. Ya está.
Mira vos.
La apuesta no sale, che.
Están punteros ustedes, che. Nosotros venimos ahí más abajo. Ustedes están punteros.
Sí, estamos punteros. Sí.
Acá Camilo quiere apostar algo y nadie. Todos se hacen los sordos. Camilo quiere apostar algo.
Asado, un asado.
Vos tirás un resultado, Javi.
Yo voy con un empate.
No seas malo.
Sí, bueno, estoy realista.
2-1, no seas malo.
Bueno, está bien. Yo voy con empate.
Bueno, 2-1.
0-0.
¿Y el asado dónde?
El mejor resultado para el fútbol, 0-0.
El asado.
Un partido divertido, 2-1.
Bueno, puede hacerse la serie divertido, ¿no?
No creo.
Lo tenemos que hacer en un lugar que nos quede bien a todos. ¿Sabes?
La isla Martín García.
Exacto. Queda más cerca de Uruguay que de Argentina, ¿no? La isla Martín García. Pero podría ser, ¿eh? Un asadito ahí para fin de año.
O sea que la apuesta es un asado.
Uh-huh.
Y, ah, y sí. No sabemos cómo lo vamos a hacer.
De acuerdo, bueno, al resultado, ¿es con leña o con carbón?
Ah, eso es verdad.
Ahí vemos.
¿Y ustedes qué apuestan, a ver?
2-0 ganamos.
2-0?
Sí, tranquilo. Bueno, tampoco.
Tranquilo, además te dice 2-0, tranquilo.
Sí. Yo me pliego al 1-0, no convencido.
Bueno, viste.
Dominando el juego, no tantos goles, pero bien ahí dominando.
Bueno, muy bien, vamos a ver qué pasa entonces. 2-0 bueno. Ustedes, 1-0 ganamos nosotros, vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver. Bueno, ¿qué han mandado de música?
Tenemos la banda Vincent Vega, se llama la banda. Uh-huh. En honor al personaje de la película de Tarantino, Pulp Fiction, que interpreta. John Travolta.
Travolta, sí.
Estos jóvenes montevideanos le decidieron poner así a su banda. Y de su disco El Gran Galgo, vamos a escuchar la canción homónima, El Gran Galgo.
Bueno, nosotros.